Digital Mind, evolución y tecnología, ahora en radio por internet, videoconferencias para entrevistas e invitados, todo desde la comodidad de tu casa. Digital Mind Radio, una plataforma con una solución integral, transmite, produce, edita. Acércate a nosotros, nuestros expertos te asesorarán y apoyarán. Digital Mind Radio te invita a escuchar un programa de radio entre amigos. Sin permiso, miércoles 8 p.m. con Claudia Rivas, Hernán Cristante, Emigdio Cortés y Gabriel Gerberó. No te lo pierdas.
Vigésimo primer programa, martes 27 de octubre, según que del 2020, 8 de la noche, horario del centro de México, Semilla Infinito, un programa en colaboración con un Liquidámbar, sala de lectura y promoción de la escritura, escrito por Antonio Diego Fernández Rosada. La disciplina es el fuego que refina el talento para que se convierta en habilidad. Ray L. Smith.
Justamente en esos momentos en que la confusión reina terriblemente en la atmósfera, como extraños microbios venidos de otras galaxias que mandan mensajes telepáticos, haciendo ver realidades que no corresponden a las dimensiones adecuadas, el profeta del nopal se presenta de una manera u otra aventando sus cotorreos desde el año de 1984. Y en sus híbridas visiones del rock and roll mexicano, me dijo un día de oníricos sueños y arquetípicos símbolos que tenía que recetarles por las trompas de Eustaquio a todo el personal esos mensajes del profeta del nopal.
Albert Schweitzer dijo: no importa si un animal es capaz de razonar, solo sé que es capaz de sufrir, y por ello lo considero mi prójimo. Y ahora demos paso a un poco de música. Los Cojolites nos comparten su canción Sembrando Flores. Thank you. veganismo. Es un concepto que quizá hace 10 años no se oía tanto, pero aún así conozco poca gente que lo practique, en el sentido que conozca, como por ejemplo, el jamón vegano y ya sepa dónde comprarlo, ¿no? Como ya que sea práctico, pero ya hayas hecho el cambio. Quiero preguntar, ¿el veganismo puede entenderse como un concepto o es más bien un verbo, una actividad?
Pues yo soy Lucía Santos, soy bióloga de profesión, ambientalista, activista vegana, maestra. El veganismo. Pues fíjate que el veganismo tiene una lucha para que sea reconocido más bien como una postura política. Así como te puedes manifestar en contra del racismo, de la discriminación, del machismo. Tomas partido hacia una postura ante la vida y en las acciones que llevas a cabo todos los días. Entonces, acuérdense que la política, pues no es no son solo los políticos, ¿no? Todo el tiempo estamos tomando decisiones políticas. Entonces, el veganismo más bien es eso, ¿no? A darte cuenta de una injusticia que está ocurriendo y tomar una postura al respecto.
Ok. Por eso digo que es un verbo.
Entonces, es más bien un verbo. Pero, bueno, es que también hay toda una discusión. Algunos opinan que incluso no deberíamos de hablar de veganismo, porque de repente el veganismo se vuelve un verbo, pero en el sentido de cambiar tu dieta, de cambiar, o sea, sí es eso, ¿no? También de cambiar lo que vistes, a los espectáculos que asistes, las cremas que utilizas, ¿no? El lenguaje incluso que utilizas. Pero parece ser que el veganismo se vuelve ya como una moda y se queda un poco atrás. No es suficiente. Entonces, más bien lo que tomamos como una postura más, no sé si radical, pero más contundente, es ser antiespecista.
¿Qué quiere un vegano?
Un vegano, pues no participar de la explotación de los animales. En cambio, el antiespecismo es una postura más de luchar contra el sistema que explota a los animales.
Eso sí, eso es antiespecismo. ¿Qué quiere decir eso?
O sea, el movimiento antiespecista o el antiespecismo. Es que también tengo problema para definirlo porque de repente son conceptos que están surgiendo, ¿no? O sea, yo me hice primero vegana, bueno, primero vegetariana, después vegana, y después vas entendiendo del todo el concepto, ¿no? O sea, quizás empiezas dejando de comer animales, pero después te das cuenta que tu shampoo tiene también algún extracto de animales, pero también es probado en animales, y eso como que lo vas descubriendo conforme
la marca de tu shampoo, ¿no?
Ajá, la marca de tu shampoo. Y eso lo vas descubriendo conforme te vas involucrando cada vez más, ¿no? Y de repente dices, ay, güey, yo no sabía que esto, para eso se utilizaron animales. Apenas, por ejemplo, ayer o antier me dijeron de las crayolas, que tienen cera de abeja.
Ok.
Entonces decía, ¿qué?
Crayolas veganas.
Crayolas veganas. Entonces, por ejemplo, se dice de los lugares veganos, para regresar al término de veganismo, dices tú, un lugar o una cerveza no es vegana. Un ser humano es vegano, porque tomas una postura. La cerveza es apta para veganos.
La cerveza es apta.
Apta. O sea, la cerveza no puede ser vegana porque ella no te puede tomar una postura política. Un perro no puede ser vegano.
No, no puede ser. Es una decisión. Más si es un perro, una mascota.
No, no son mascotas.
¿Son libres tus perros?
Por ejemplo, yo últimamente he trabajado con una organización que se llama DXC. Bueno, ya tiene, bueno, sí, como un año.
¿DXS?
DXE. Que significa Direct Action Everywhere. Acción directa en todas partes.
Everywhere, ok.
Y entonces ellos hacen algo que le llaman la ley de Rose. Y en uno de los, son cinco, digamos, derechos de los animales. Y uno de ellos es el de no ser una propiedad.
Qué loco.
Y no solo eso, sino que además de no ser una propiedad, que nosotros como seres humanos, bueno, están los animales silvestres que son libres, pero alguien tiene que ver por su... Bueno, no, en ese caso no, pero cuando hay, por ejemplo, perros o gatos que viven con humanos, tienen que tener como un tutor, alguien que los proteja. O sea, como un niño huérfano, ¿no? Alguien que esté encargado, ajá, de su bienestar, de que reciba lo que necesita, pero no que sea su dueño.
No, es, okay, no, es una, hay una diferencia entre coexistir y ser dueño de alguien.
O ser un tutor, porque por ejemplo Capi, pues de alguna manera me necesita, ¿no? En esta ciudad, a lo mejor en el campo no tanto, pero en la ciudad los perros nos necesitan, ¿no? Necesitan que los saquemos, recoger sus cacas.
Ajá.
Pero no es mi propiedad, no es mío, no puedo hacer yo, no lo puedo vender, por ejemplo.
Okay.
Que eso es lo que pasa con los animales en realidad, ¿no? Los podemos vender, los podemos intercambiar, los podemos asesinar, ¿por qué? Entonces, bueno, igual aquí no importa tanto la definición, si es vegano, antiespecista, lo que sea, sino el punto aquí es hablar de los animales, lo que está sucediendo con ellos.
De acuerdo.
Y por qué es injusto.
¿Crees que habría hambre si dejáramos de comer carne como sociedad?
No, al contrario. Existe mucho... Cuando te haces vegano, las personas luego te hacen preguntas raras, ¿no? Y una de esas preguntas es... que si no acabaríamos con todos los bosques, ¿no? Porque nos comeríamos los bosques.
Ah,
ok. O sea, que necesitaríamos mucho, muchas frutas y verduras y que eso acabaría con el planeta, ¿no?
Sí, la mega agricultura así industrial, ¿no?
Ah, bueno, es que esa es otra cosa, porque hay que recordar que vivimos en un mundo capitalista y el capitalismo destruye todo lo que toca, entonces... Tú quieres sembrar verduritas que son sanas, que son, pues sí, pero el capitalismo lo va, le va a poner transgénicos, le va a poner fertilizantes, va a despojar a pueblos para sembrar, les va a despojar para regar sus plantas. Y entonces ya una fruta que podría parecer inocente, pues se vuelve un problema también, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, ¿qué pasa en esto, en el caso de los animales y estos argumentos? Bueno, para empezar, para tú alimentar, o sea, los animales se alimentan de plantas.
Ok.
O sea, eso significa que para que alguien coma carne necesitas alimentar a los animales con plantas. O sea, no es que se produzcan menos plantas.
A ver,
para,
okay,
producir carne.
Se produce más de lo que se necesita.
No, pero tú, los animales que son por lo general consumidos son animales herbívoros.
Ok.
Entonces, de por sí tú ya necesitas plantas para alimentar a los animales que te vas a comer. ¿Qué pasa si quitas a los animales? Pues están las plantas, ¿no? De las que te puedes alimentar.
Claro.
Y además para alimentar, tú lo sabes, para alimentar a una vaca, pues necesitas una gran cantidad. Por ejemplo, para alimentarla de avena, necesitas, no sé, una hectárea de avena. Y lo más importante para nosotros es que eliminas el sufrimiento, ¿no? No solo el sufrimiento, el asesinato de los animales.
Y entonces en un mundo así... digamos como que se detiene una sierra, un reloj, y todo el animal que esté vivo no podrá ser matado, y qué, y quién sabe, y luego empezar a cuidar esos animales sueltos,
uh-huh,
en ranchos. ¿Cuál es la solución? ¿Qué va a pasar con esos animales?
No, es que obviamente el punto al que hemos llegado de producción animal está en el borde de la locura. Y de hecho los animales son reproducidos todos los días, forzados a reproducirse por esa misma industria, ¿no? Entonces, realmente el problema ya existe. Hay países donde hay más vacas que seres humanos, ¿no? O sea, ese sistema ya está produciendo demasiado, ¿no? Cuando,
claro,
tú me haces la pregunta previa del hambre... México, 50 millones de mexicanos siguen estando en extrema pobreza, es decir, que tienen dificultades para acceder a los alimentos, y se asesinan millones de animales, ¿no? Diario. Algo está pasando, ¿no?
Intermedio.
fragmento del libro Era medianoche en Bhopal. Esta semana presta su voz y le pone aliento Alex Rodríguez.
Una se llamaba Pavarti, como la esposa del dios Shiva. Otra, Surabhi, la vaca de todos los dones, nacida, según los Vedas, de la gran batida del mar de leche. Otra se llamaba Gauri, la clara, y las dos últimas, Sita y Kamadhenu. Eran tan mansas que los niños no dudaban en acariciarles la frente. Sus grandes ojos rasgados tenían unas pestañas tan largas que parecían maquilladas. Estas cinco vacas formaban parte de los 300 millones de cabezas de la primera cabaña bovina del mundo. Para las cinco familias de Lori Avasti, a las que pertenecían, representaban un envidiable capital. Belram Mukadam, el sin piernas Rahul, el padre de Padmini, el antiguo leproso Ganga Ram y el zapatero local eran los felices propietarios de tan reducido rebaño. Los escasos litros de leche que daban todos los días permitían elaborar un poco de mantequilla y de yogurt, únicas proteínas animales disponibles para los hambrientos del Basti, exceptuando la leche de algunas cabras. Piadosamente recuperada y transformada en tortas, la buñiga de estas vacas se secaba al sol sobre los techos de las chabolas y servía como combustible para la cocción de los alimentos. Cada animal conocía el camino de su propietario, a cuya choza regresaba por la noche, después de un día vagabundeando, buscando un poco de hierba en los bordes de la explanada negra. El duodécimo día de la luna de Aspina, de la Kártica, en noviembre, y con motivo de la fiesta del arroz nuevo, los habitantes les teñían los cuernos de azul y rojo y los decoraban con guirnaldas de claveles y jazmines. El brujo Nilamber acudía a recitar los mantras ante los animales, dispuestos en círculo frente a la casa del té de Belram Mukadam. Por ser el más antiguo morador del barrio, le tocaba a este último pronunciar el discurso de rigor. Aquel día de enero de 1976, Mukadam proclamó con ardor especial: «Cada una de nuestras vacas es un animal celeste, símbolo de la madre que da la leche. Ha sido creada el mismo día que el dios Brahma, fundador de nuestro universo, y cada parte de su cuerpo es la morada de un dios, desde las narices, donde viven los Asvin, hasta el plumero de la cola, residencia de Yama». El brujo Nilamber, vestido con su traje color azafrán, intervino a su vez para subrayar: «¡Cuán sagrado es todo lo que viene de la vaca!». Al oír estas palabras, el sin piernas Rahul sacó un cuenco lleno de una especie de pasta, la papilla tradicional que contenía los dones del preciado animal. La leche, la mantequilla, el yogur, las boñigas y la orina. El recipiente pasó de mano en mano para que cada cual pudiese coger un poco de la sustancia purificadora. Guiadas por Padmini, las niñas esparcieron sobre el adobe de las chabolas un poco de tierra y de esa plasta fresca mezcladas con orina. Esa capa protectora tenía la propiedad de alejar a los escorpiones, a las cucarachas y, sobre todo, a los mosquitos, el suplicio permanente de los bhopalíes. Aquel día festivo, Mukadam tenía una misión muy especial que cumplir. Nada más acabada la ceremonia, ató una guirnalda de flores a los cuernos de la vaca Pavarti y la condujo hacia su choza, al fondo de la primera callejuela. En el interior de la única habitación de la choza yacía, sobre un charpoy, el viejo padre del encargado de la casa del té, velado por sus dos hijas que lo abanicaban recitando oraciones. Su respiración debilitada y su mirada apagada indicaban la proximidad de la muerte. Mukadam empujó a la vaca hasta la cabecera del moribundo, cogió la extremidad de la cola y la anudó con una cuerdecilla a la mano de su padre. «Lleva a este hombre santo de lo irreal a lo real, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad», murmuró acariciando suavemente la frente del animal. Este es un fragmento del libro Era medianoche en Bhopal, escrito por Dominique Lapierre y Javier Moro en la India.
El tema es la escala industrial de la matanza.
Es el principio. Eso yo creo que ya, después lo que te digo, el punto de locura de este problema. Pero para nosotros, o sea, no, para nosotros cada vida importa. Entonces, si tú me dices, solo voy a matar a 10 toros en lugar de 1,000,000, yo te digo, pues qué chido que los otros 90 y tantos se salvaron. Pero ¿y estos 10 qué? O sea, cada uno es un ser único, una personalidad única que quiere vivir, ¿no?
Ok.
Entonces, sí, nosotros estamos en un dilema. Y ahorita, ¿qué hacer con tantos animales? La verdad, no lo sé. Ni siquiera sé si logremos abolir por completo la explotación de los animales, ¿no?
Me han comentado gente que ha hablado de este tema, que se perderían muchos trabajos que dependen de la explotación animal, pues, ¿no? Eso es una industria...
Sí, muy importante.
Ya ahorita decíamos, ¿no?, que hasta las crayolas salen de un animal.
Bueno, en el caso de las crayolas son cosas que se pueden reemplazar, ¿no? O sea, ahí no hay... Las crayolas podrían seguir fabricando crayolas buscando una alternativa. Eso no hay mayor problema. Creo que el problema es, por ejemplo, en la carne, ¿no? ¿Qué pasaría con todos los que se dedican directamente a la carne? Y otra vez regresamos a estas preguntas que sí nos hacen, ¿no? Constantemente es normal hacérselas. Por ejemplo, está la trata de personas. ¿Cuántos millones de pesos o de dólares no se obtiene de la trata de personas? Ah, pero no, hay que defender esos trabajos. Dicen, bueno, este es trabajo informal y este es trabajo formal. Aunque fuera formal la trata de personas.
Así como antes se creía que el sol y los astros giraban alrededor de la Tierra, ahora vivimos una época en que todo gira alrededor del ser humano. Se cree que somos el centro, principio y fin. ¿Comer carne es un capricho?
Es que comer carne, a la manera en que lo hacemos, es producto de esta idea también de que los seres humanos somos los dueños, ¿no?, del planeta y de todo. ¿Por qué? Porque nosotros lo decimos. A esa postura en que nosotros tenemos más valor que otros animales o lo que sea, es a lo que nosotros le llamamos especista o especismo. Cuando, por no sé, por no hay una razón, nosotros, yo sé cuál es la razón. Bueno, la única razón es porque podemos hacerlo. Somos más fuertes, porque tenemos armas, porque podemos... Pues sí, es un abuso de poder, ¿no?, hacia los animales totalmente, absolutamente. La alimentación refleja mucho de la sociedad, ¿no? Desde cómo se prepara, los ingredientes. O sea, realmente la alimentación es un aspecto de la vida humana que habla mucho de nuestras sociedades. Entonces, si piensas en nuestros menús, pues, o sea, lo que comemos actualmente... Pues habla de nuestra sociedad, ¿no? O sea, comida grasosa, comida procesada, comida que no sabes de dónde viene, quesos que no son quesos, jamones que no son jamones. Pero a la par, pues millones de animales todos los días están entrando a los mataderos, ¿no? Diario entran. Los camiones no se detienen, en la pandemia no se detuvieron. Y es que este mundo necesita mover mercancías y venderlas. Y los empaquetados, los productos... procesados, todos los productos procesados, pues te dan ese chance, ¿no? Mover mercancías, que te dure bastante tiempo, que... No, el sistema alimentario mundial, o sea, eso es otro tema, está hecho un desmadre, ¿no? Y la pandemia lo demostró. Las granjas de Wuhan, en China, es una zona donde se produce una gran cantidad de cerdos. China consume mucho cerdo. Pero esa zona en particular son granjas muy grandes, y granjas son ciudades de miles de cerdos, ¿no? Y entonces están las granjas y están los ecosistemas medio resguardados, pero también están jodidos. Y la gente cada vez va entrando más a los ecosistemas, ¿no? O sea, vas abriendo más lugares que antes estaban aislados de los seres humanos. Pero esos lugares guardan virus, guardan bacterias, guardan muchas cosas que están ahí en equilibrio. Entonces destruyes las selvas y entonces entras en contacto con eso, liberas ahí.
Ah, ya, okay.
Y entonces estos humanos regresan y todos esos virus, bacterias, lo que sea, pues entran en contacto con los cerdos, las granjas de cerdos. Ahora imagínate una granja industrial de cerdos. Todos los cerdos son casi iguales, alimentados con lo mismo, súper saturados de vacunas, antibióticos, etcétera.
Pero de verdad es tan estúpido, porque se oye muy ilógico hacer algo así. Suena como una bomba atómica.
Sí, pero ¿quién paga en realidad eso?
pues la
todos al final.
Sí,
todos,
sí.
Pero ¿quién paga inmediatamente eso? ¿Los dueños de las grandes industrias? No, esos güeyes están en sus yates en el océano sin preocuparse por el COVID. Y es que de verdad la industria cárnica es muy muy grande, muy poderosa. Porque estamos hablando de exportaciones, importaciones de, o sea, no sé si has visto esos videos de animales exportados en barcos y va, no sé, más de 1,000 vacas en un barco, 2,000 vacas en un barco.
En la costa de Brasil hay un barco en el que pueden subirse 27,000 vacas para ser transportadas a Turquía.
Este navío es más grande ahora en el mundo para el grado vivo, ¿eh? Tiene 29,000 metros cuadrados. Tenemos comida, tenemos agua, y tenemos veterinario, vaqueros, tenemos tripulantes de 84 personas.
Gracias a Lucía por entrar en el detalle. El sonido de fondo en esta ocasión no fue colocado en la edición. Son el tráfico de automóviles, el ritmo urbano en tiempos de pandemia, el va y viene, la ciudad de las máquinas, el ruido de lo vivo y el ruido de los fierros.
Pues así son tratados los cerdos y los pollos y los mataderos. En las granjas y los mataderos. Por lo general, ¿no? Porque bueno, van a decir algunos, no, que yo sí trato bien a mis cerdos, yo no les pego, bueno. Pero hay otros donde sí. Y de todos modos nosotros estamos en contra de cualquier uso o explotación.
Oye, o alguien que diría, yo hago el jamón serrano más tradicional del mundo y no sé, más delicioso, algo así. Igual no. Estás matando, ¿no?
Y es lo mismo, no todas las tradiciones, por ser tradiciones y llevar miles de años haciéndose, se deben guardar, o sea, la verdad no todas. Por ejemplo, en Chiapas era o todavía usual vender niñas, ¿no? Y era una tradición, era un uso y costumbre que obviamente ellos dijeron, bueno, los zapatistas, por ejemplo, dijeron, esto pues no se puede seguir haciendo.
Racionalizar la existencia.
Pues sí, si tanto presumimos de que somos los racionales, pues. Y lo que me decías de la industria, que si no es absurdo, lo que pasa es que acuérdate que aquí lo que importa es ganar dinero, entonces. Tú lo que necesitas es tener una producción constante y a ritmos, ¿no? Entonces controlas la producción de cerdos para que nazcan al mismo tiempo, crezcan al mismo tiempo y entonces... Sí, eso está optimizado.
Lo racionalizas,
¿no? Totalmente. Acabamos de ir al matadero más grande de México, no, de Latinoamérica, porque en Estados Unidos tienen varios así, pero es la matanza así... sofisticada, ¿no? Nice.
De asesino serial.
De asesino, sí, psicópata, sí, serial. Y son cámaras de gases.
Ay, me suena familiar.
Por ahí hay un artículo que sí relaciona todo lo que se hizo con los judíos con la producción de carne, ¿no? Son cámaras de gas que mata en su momento así óptimo. Nos hablaban, creo, de... ¿cuántos nos decían? Por hora. Nos daban cifras por hora, pero ahí lo tengo anotado. Pero una cantidad constante y grande de cerdos, creo que 500 por hora.
¿500 por hora?
Pero son así varias cámaras. No, no me creas ahorita las cifras, te las aclaro después. Pero entonces los metes como un carrusel y este carrusel baja 10 metros a donde están los gases y calor y entonces los cerdos mueren y ya los sacas muertos, ¿no? Y va entrando otro carrusel y otro carrusel.
Ah, o sea, va avanzando, entra en la cámara de gas.
No hay humanos, los cerdos no están en contacto con humanos que para que sea menos estresante.
Claro, ¿no? Nadie lo quiere hacer o algo así.
No, pero se supone que son dentro de los estándares de bienestar animal, ¿no? O sea, el bienestar animal son reglas que la sociedad ha impuesto. Digamos que puede ser un avance, pero pues obviamente nada más regulariza la matanza, ¿no? Que no los vayas a pegar muy fuerte o que el primer golpe sí los asesine. Y para matarlos puedes usar tales cuchillos. Neta, ¿eh? Así están en las normas oficiales.
Ah, seguro, así.
Sí, sí, descrito. Y para... Ah, porque además para que no sufran los ¿cómo se llama? Aturdes antes. Algunos los aturdes con choques eléctricos, ¿no? Agua electrificada. Entonces ya los aturdes
y agua
ya
cuando, electrificada.
Cuando les cortas el cuello, pues ya, ya no sienten, ¿no? Que yo he visto en mataderos, no sé si grandes mataderos, cómo va el pollo totalmente consciente, colgado de patas y el cuello. Y ahí va el pollo desangrándose, ¿no? Todo el carrusel, gritando todo el tiempo.
Ay, no, aparte duran mucho sin cabeza, yo he visto.
Pues se supone que se desangran rápido, pero, güey, que tres minutos que te estés desangrando, te la ve.
Yo desplumé un pollo una vez.
¿Ya muerto?
Sí, porque nos regalaron un pollo, una gallina, así para hacer un mole en el pueblo. Y entonces, viva, y así. Entonces fuimos con la vecina y ella la mató. Y nos sentíamos muy ridículos, sinceramente. No tenía ningún sentido no solo matarla. Y pedir ayuda para matarla era rarísimo. Y ya nos dijo, entonces la hervimos.
¿Por qué no la adoptaron? No, o sea, el problema y la queja aquí nunca ha sido el sabor, aunque después de un tiempo quejas de comer cadáveres, la verdad, huelen muy mal, huelen muy mal.
La gente que come eso, ¿eso dijiste tú?
La gente que come cadáveres. No, la gente que... ¿Sí? No, la gente no, la comida, o sea, cuando están cocinando el animal, huele muy mal. El, no sé, huele a muerto. Quizás ya es un viaje de los veganos, pero en algún punto sí es muy asqueroso. Ya un huevo cocido también huele muy mal. Pues nosotros también tuvimos una experiencia con una gallina, te lo voy a contar, contraria, un poco diferente. Venía con mi amiga en la noche, en la madrugada, veníamos justo de investigar un sitio y llegamos en la madrugada y de repente yo voy manejando y esa morra me dice, ¡un pollo! Me grita, ¡pollo, párate, párate! Y yo, ¿qué pedo? Me paro, sale esa morra corriendo como loca, no traía las botas, se las puso como pudo, salió corriendo y regresó con un pollo entre los brazos y llorando. Que creemos que se cayó de un camión que iba al matadero. Y pues ese día lo encontramos así de pura cagada. Bueno, no, porque todas las decisiones que tomamos ese día nos llevaron a ese camino, a esa hora. Ahora sabemos que era hembra y ahora se llama Alejandra. Vive en un santuario. Un loco, ¿no?
Me tocó que pedimos un apoyo para que nos dieran un panal de abejas y cajas con abejas. Uh-huh. Y el equipo y el entrenamiento para producir miel. Todo esto así platicado, pues porque ahí entre los árboles y los mangos y sabes que se puede hacer eso. Y entonces una señora estaba solicitando la miel también y nos acercamos como a conocer cómo iba a hacer eso. Y total que el día de la entrega del panal, que solo se lo iban a dar a ella, a nosotros ya no, que solo eran apoyos a la tercera edad y no sé qué. Llega su paquete de abejas y le entregan 8 gallinas y su jaula así, como individual, ¿no? Ponedoras de huevo buenísimas, no sé qué, blancas con esto rojo, como muy así monótono. Con dos colores nomás. Y traían como un costal para la comida, pues para que al principio las tuvieras y ya te decían dónde comprarlo. Ese mismo alimento. Ponían huevos diarios, pa, 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 pa. Y de repente se acabó el costal y esta señora, no, pues ahora les doy cualquier cosita. Y pues ponían un huevo cada semana, ¿no? Como sí. Ya las tenía con arroz, como haces tú, como más. Y te das cuenta que dejaban de producir así muchísimo.
Y muchos santuarios hacen eso, como no se consumen los huevos, se los regresan a ellas. Si se puede, las esterilizan, porque como muchas son rescatadas de la industria, sus cuerpos están como más modificados todavía, y entonces ponen muchísimos huevos y se les llegan a hacer quistes de los huevos que se quedan atrapados. ¿No? Tienen muchos problemas. Entonces, si se puede, las esterilizan. Me imagino que no va a ser sencillo. Y si no, pues con dieta y les dan sus huevos. Porque pues sí, les cuesta un huevo, ¿no?
Todas hormonales, ¿no? Han de ser como... Quiero decir, para que produzcan esto que...
Claro.
¿Qué
claro.
se le da a un animal para que esté produciendo huevos todo el tiempo?
Sí, incluso hay antibióticos que hacen más eficiente la producción. Entonces también se les da antibióticos para eso. Y bueno, el problema de usar antibióticos es toda esta resistencia, ¿no? De las bacterias a otros antibióticos. Entonces empiezan las bacterias más agresivas.
Quiero hablar ahora de la pandemia, obviamente que es un tema ahí, y que dicen que está relacionado con el comer de un armadillo, un pangolín, una especie de enfermedad por el consumo de carne al final. Uh-huh. Pues, ¿crees que el veganismo es un movimiento que se justifica solamente en las ciudades? Híjoles, yo sé que ya lo justificaste todo el tiempo, pero ¿qué diferencia hay con las personas que crían animales y son
en campo?
Ajá.
Pues es que nosotros somos radicales en eso y no estamos a favor de ninguna forma, aunque sea a pequeña escala, que sea un campesino, no. Porque además también a veces romantizamos el campo, ¿no? Y en el campo pues también llega a haber muchos abusos, ¿no? Los burros que cargan, las mulas que cargan, violaciones, seguro también hay aquí, ¿no? Pero digamos en el campo mucho abuso en el trabajo, ¿qué pasa con los animales cuando se enferman, cuando ya se hacen viejos? O sea, en el campo también ocurre abusos hacia los animales. Yo entiendo que es otra lógica, es otro sentido, pero eso no exime de que pueda haber violencia, ¿no?, hacia los animales. O sea, por ejemplo, piensas en la comida prehispánica, sí había consumo de animales, pero era mínimo. Realmente la dieta estaba basada en maíz, en pues lo que es toda la milpa, ¿no? Obviamente sí se comían animales, luego muchos silvestres, los armadillos se comían aquí, todavía se consumen. Sí entiendo que es otra lógica y... Pero, no sé, por ejemplo, yo he trabajado con comunidades pesqueras, humanas, y pues esa bandita desayuna, come y cena pescado. ¿Cómo modificarías su pensamiento y su dieta de un día para otro? No lo sé, no lo sé.
En la segunda parte de esta entrevista se comparó el funcionamiento de la industria cárnica con el del proceder para matar de un asesino serial. Para mí se explica con el ejemplo de una pelea de gallos organizada. El origen, pienso, para esta práctica es una travesura, algo que pudo haber sido un acto inocente. Pero no se detuvo ahí. La travesura hizo un palenque para albergar a los apostadores. A alguien se le ocurrió ajustar navajas en los gallos, estresarlos, ponerlos agresivos para que peleen hasta la muerte. Es algo artificial, pero macabro. ¿Cuántos?
11.3 millones de pollos.
Son asesinados por semana en México. Por ahora dejaremos esta conversación con Lucía Santos, pero continuaremos con esta entrevista la próxima semana. Escuchemos la lectura de José Luis Diego Fernández. Este es un altar de muertos radiofónico.
En esta ocasión les voy a hablar de un poeta chileno, Pablo Neruda, que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1971. Les quiero recitar el poema de él que más me gusta. Y dice así: puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo: la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta, la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como el pasto, el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto. Pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro será, de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Pablo Neruda escribió su biografía que se titula, yo creo, de una forma hermosísima: Confieso que he vivido, de Editorial Planeta. Se las recomiendo mucho, mucho. Pablo Neruda, alguna vez, chileno, alguna vez, hombre universal, un hombre que cuando Salvador Allende en 1973 fue derrocado el 11 de septiembre, él, quiero creer, que de tristeza murió 12 días después, el día 23 de septiembre. Pablo Neruda, un comunista radical, y no lo digo peyorativamente, era un hombre valiente, recto, honesto, capaz de defender sus ideas y de escribirlas con elegancia, con pulcritud, con alegría. Nunca sabremos todo lo que sufrió, todo lo que vivió, pero nos deja en sus poemas un canto a la libertad, un canto a la vida, un canto a la belleza. La gloria de ser un hermano nuestro latinoamericano, un hermano chileno, un hermano del hombre, un hermano preocupado por la vida. Pablo Neruda, que en realidad se llamó Neftalí Reyes Basualto, nació en Parral, Chile. Un hombre que se escribirá para siempre en la literatura con letras de oro. Algún día conoció a una enorme poetisa chilena, pero de ella hablaremos en otra ocasión.
Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos el próximo martes. Y un agradecimiento especial para la gente de Digital Mind, la radio digital en cuyo espacio nosotros podemos existir. Para despedirnos de este programa, escuchemos de Manu Chao la canción La Vaca Loca del disco Esperanza. Yo soy Antonio Diego Fernández Rosada. Fin.
Va el cementerio, se va la vaca de mala leche. Va el cementerio, se va inocente condena. Va el cementerio, se va la vaca de mala leche. Pa'l cementerio se va y Dios le va a perdonar. Bailemos todo el vaca loca, ese ritmo terminal. Bailemos todo el vaca loca, bailemos todo hasta el final. Pa'l cementerio se va la vaca de mala leche. Pa'l cementerio se va pudriéndose la sociedad. Bailemos todo el vaca loca, ese ritmo terminal. Bailemos todo el vaca loca, bailemos todo hasta el final. Ay, bye, ay, bye, ay, vaca loca, ay, bye, ay, bye, ay, bye, ay, vaca loca, ay, bye.
Semilla infinito.